Dile al que tienes a tu lado, hoy Dios te va a transformar. Y me va a transformar. Amén. Cantar de los Cantares, libro escrito por Salomón. Dice así, mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque he aquí, ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido. Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Amén. Hoy quiero hablarte de esas pequeñas cosas que parecen insignificantes, pero que están robándote la unción, te están robando lo mejor de Dios en ti. Amén. Hay zorras que se meten en la vida de las personas y comienzan a quitarle, a comerse su ministerio, a comerse su vida espiritual, a comerse su relación con Dios. Y pastor, ¿qué son esas zorras? Son pequeñas cosas, cosas que permitimos en nuestras vidas que terminan por acabar con nuestros ministerios. Amén. La crítica. La crítica es una zorra que se mete ahí entre el pueblo y echa a perder las viñas. Aunque algunos dirán, bueno, yo no estoy robando a nadie, ni estoy matando a nadie, ni estoy adulterando. Yo únicamente estoy dando mi opinión sobre lo que creo que está bien o está mal en la iglesia. ¿Amén? Yo quiero contarte algo. María y Aarón hablaron contra Moisés. Hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita con la que él se había casado. Y Aarón y María dijeron, ¿acaso Dios ha hablado solo por boca de Moisés? ¿No ha hablado también por nuestra boca? Recordar que Aarón era el sumo sacerdote y María era profetisa. Personas ungidas. Eran los hermanos mayores de Moisés. Moisés era el hermano menor. Aarón era mayor. María era mayor que Moisés. Recordar en la historia cuando la mamá deja a Moisés en el canasto, lo mete y lo deja en el río. La que se ocupó de ver hacia dónde iba el niño era María, era su hermana. Su hermana fue quien le dijo a la hija de Faraón, yo traigo una nodriza para que cuide del niño, que era la mamá, era su mamá. O sea, María ha sido una mujer usada por Dios. Usada por Dios. Dios ha hablado, ella profetizó cuando cruzaron el Mar Rojo y Dios habló por su boca. Pero un día se creyó en esa autoridad de decir, bueno, ¿acaso Dios no habla a través nuestra también? Y se permitieron el lujo de hablar contra su siervo Moisés, contra el siervo de Dios, contra su pastor. Porque aunque era el hermano menor, aunque era a los ojos de ellos, ya sabéis, la familiaridad, y se creyó que podía, que Dios los llamó aparte. Los llamó y les dijo: no hay hombre más manso que Moisés sobre la tierra. Mientras esté aquí, yo hablaré con Moisés cara a cara. ¿Cómo os habéis atrevido a hablar de mi siervo Moisés? Dios pelea por sus ungidos. Y cuando tú te pones en la posición de opinar sobre el pastor, sobre la pastora, sobre los pastores, sobre la iglesia, sobre lo que hace, date cuenta de algo. Automáticamente tú estás diciendo o estás poniéndote en un valor de juicio sobre las personas que han sido puestas por Dios, sobre las personas que llevan la dirección de Dios. Por lo cual, cuando tú criticas al pastor o al líder o a quien lleva la dirección de la iglesia, también estás criticando a Dios. ¿Por qué? Porque se supone que el pastor va en una dirección que es la que Dios le ha marcado. Y cuando tú criticas al pastor o a la pastora por esa dirección que estás tomando, también estás criticando a Dios, que es quien le ha dado la dirección. ¿Amén? Entonces te metes en un berenjenal, te metes en un jardín, que te digo algo, no te metas en ese jardín, porque te va a ser difícil salir. Mejor es callar y no dejar que nuestra boca nos haga pecar. No juzgar. Si tú ves que hay un momento en el que te va a salir eso, eso es una zorra pequeña que quiere salir, a la cual tú tienes que cazarla. Porque fijaos que dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que es el momento de la bendición, es el momento en el cual comienza a florecer, y ahí es cuando salen esas zorras y vienen a robarte esa bendición. No te juntes con personas que están criticando, que tienen siempre la canción triste y siempre están buscándole la pata que falta a la banqueta. Júntate con personas de fe, con hombres y mujeres que te aporten, gente que diga: ¿sabes qué? Vamos hacia adelante, porque estamos por entrar en las promesas de Dios para nuestras vidas. Amén. Amén. El orgullo. Tenemos que guardar nuestro corazón del orgullo. Y muy especialmente en aquellas personas que Dios ha comenzado a usar. En esas personas que Dios ha comenzado a derramar su poder y a usarlas. Gente que tiene un corazón dispuesto para que Dios los use, y Dios los usa. Pero hay un peligro, y es el orgullo. Digo conmigo, el orgullo. La Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Así que cuando te vengan con halagos, cuando te vengan con... Porque puede ser verdad, y es verdad. Eres una persona ungida, un hombre ungido, una mujer ungida. Alguien que Dios está usando, y pueden venir y decirte: oye, me encantó lo que dijiste, me encantó esto, hoy de verdad era para mí. Oye, gracias por todo eso. Haces un ramillete y lo llevas delante de Dios. Porque toda la gloria es para Él, amén. Toda la gloria, el único que merece gloria y honra es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que cuando tú ves que esa zorra del orgullo está como que comienza a inflarte el pecho, dices: un momentito. No. Vamos a recular, y esto mejor a los pies de Cristo. Amén. Te voy a decir algo. Aquí nada podría suceder si no es por el Espíritu Santo. Si no es porque Dios está en este lugar, en medio nuestro. No es ni por nosotros, no es por los pastores, es porque Dios está aquí. Él está aquí. Él es el que sana, Él es el que toca, Él es el que transforma. Él es el que te va a llevar a nuevos niveles. Y nosotros lo que hacemos es seguir la dirección que Él nos marca. Amén. Así que, si Dios te bendice, si Dios te está bendiciendo, tienes que cuidar tu corazón para que no se enaltezca. Porque déjame decirte algo, la soberbia podría parecer algo que se puede controlar, pero muchos perecieron a causa de la soberbia. Y ese es el primero de ellos, ¿sabes quién fue? Satanás. Satanás. Satanás no fue creado como Satanás. Satanás fue creado como Lucifer, un arcángel. Un arcángel. Pero él se enalteció, se ensoberbeció. Y dice en Isaías capítulo 14, verso 13 y 14, dice, tú que decías en tu corazón, fíjate lo Satanás decía en su corazón, dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Porque Él fue creado bello, fue creado con unos dones increíbles, era un arcángel poderoso, pero se ensoberbeció tanto por todo lo que había sido puesto en él, que perdió el norte, nunca mejor dicho. Perdió el norte. Y Dios lo expulsó del Monte Santo, lo echó fuera. Así que guarda tu corazón de la soberbia, porque ella te puede destruir. Amén. Dar un fuerte aplauso al Rey. La susceptibilidad. Ser muy susceptibles. Tener la piel muy fina. Esa es una zorra pequeña que viene disfrazada de pobrecita de mí o pobrecito de mí. Que nadie me entiende o nadie me comprende. Sacúdete. Sacúdete eso. Tú no eres ni pobrecita ni pobrecito. Eres un hijo, eres una hija de Dios. Eres un valiente. Y si Satanás te ha engañado haciéndote creer que eres una pobrecita, un pobrecito, despierta. Despierta. Y sacúdete todo eso. Porque tú no eres ninguna pobrecita ni ningún pobrecito. Eres hijo, hija del Rey de Reyes. Amén. Estar susceptible a todo. Ay, es que me miraron, es que me dijeron, es que aquel no me saludó, es que la pastora no quiere venir conmigo a tomar café porque quiero tomar café con ella para explicarle mis cosas y hablar con ella. Me voy de la iglesia. Porque nadie me entiende. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Eso es una zorra pequeña que se ha metido ahí y te está sacando fuera de la bendición. Te está sacando fuera. Recula para atrás. Sacúdete todo eso. Déjate de ser tan susceptible, tan piel fina. Y di, no, yo soy una hija de Dios. No, yo tengo que tener una relación vertical con Dios. Una relación vertical, porque una buena relación vertical hará que puedas tener una buena relación horizontal con el resto de la gente. Amén. No puedes dejar que esa cosa te saque de la bendición, te haga realmente aislarte. Hay personas que son tan susceptibles a todo, tienen tanto, que al final ellos mismos, nadie los rechaza, ellos solos se autoconvencen de que como que nadie los quiere, o que nadie los entiende, o que nadie los comprende, y comienzan a aislarse. Y nadie los aisló, nadie le dijo no te vayas, nadie le dijo no. Ellos solos comenzaron a aislarse. Y por más que las personas le tienden la mano y le dicen no, no es así, como eso ya ha venido a formar parte de su carácter y creen que ellos son así, porque no son así, es una zorra pequeña que te ha convencido de que tú eres así, pero tú no eres así porque no fuiste creado así. Amén. Tú has sido creada, has sido creado para vencer, no para vivir derrotado. Tú has sido creada, has sido creado para conquistar, no para ser conquistado. Amén. Y todo lo que toque la planta de tu pie es tuyo. Tanto que tú te lo creas. Que tú te lo creas. Identifiques esa clase de cosas y digas, no, ya basta. No, yo voy a vencer, yo voy a conquistar. Y si en esta área, si en esta área yo veo que estoy débil, pues dice el Señor, diga al débil, fuerte soy. Amén. La raíz de amargura. Es que fulanito me trató mal. Y vas donde otro y dices, ¿sabes? Aquel me trató mal. Y el otro te dice, a mí también una vez. Y empiezan a confabularse. Y se contaminan. Y contaminan a otro. Y dicen, ay, ven, mira, tú sabes. Ay, sí, te dijo eso. Sí. Y comienzan la raíz de amargura a extenderse. A extenderse. ¿A ti no te ha pasado que estás con él? Tú estás todo feliz. Todo feliz. Tú llegas y sales de este culto y dices, ¡wow! ¡Qué culto más poderoso! Dios ha tocado mi vida. Amén. Voy a cambiar. Hoy salgo con nuevas fuerzas. Salgo renovado. Y sales fuera, ¡wow! Con las pilas cargadas al 1,000 por 1,000. Y te encuentras con la hermanita de turno, que no vino. Y le dices, ¡wow! ¿Sabes qué? Hoy el culto es tú. Y dice, ¡ay, sí! ¡Qué pena! No fui. ¿Sabes? Pero, ¿sabes qué me pasó? ¿Sabes lo que creo? Y empieza a extraerte todo. Te vampiriza. Te saca todo, todo, todo. Y al final acabas como ella también. Ay, sí, es verdad. Yo no sé. Yo creo que me lo imaginé lo que pasó en el culto hoy. Y te vas junto con ella, igual. Porque te vampirizó. Te secó. Te lo sacó todo. No, no dejes. Tienes que ser celoso. Tienes que ser celosa de lo que Dios ministra a tu vida. De lo que Dios te da. ¿Tú te acuerdas cuando tú eras niña? Cuando tú eras niño. Que tu papá o tu mamá te vino y te trajo un regalo. Te trajo un regalo. Quizás una muñeca preciosa. O quizás una bicicleta. O un balón de fútbol. O algo que te gustó. Y tú eras celoso de tus cosas. No querías que tu hermana lo cogiese. Ibas donde tu madre y le decías, ¡ma! ¡Es que me cogió la muñeca! Y dices, pero déjala. ¡No, es mía! Porque eras celoso de las cosas. Y tú las tenías bien guardaditas. Igual que el niño dice, ¡no, no, es mi bicicleta! ¡Es que me movió el sillín! Porque eras celoso de tus cosas y era tu hermano. Ibas a la calle. Y a lo mejor tus amigos estaban, ¡ay, qué guay, déjame! Y dices, no, 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 no. ¿Por qué? Porque eras celoso de tus cosas. ¿Eso te hacía menospreciar a alguien? No, únicamente que eras celoso de lo que te habían regalado, de lo que te habían dado. ¿Sí o no? Pues con Cristo es igual. Tienes que ser celosa y celoso de lo que Dios ha depositado sobre ti, de lo que Dios te ha dado a ti, de lo que hoy Dios ha dado. Entonces, no lo des a todo el mundo, dalo a aquel que sabes que lo va a valorar y lo va a incrementar. ¿Amén? Porque si la Biblia dice, porque después llegan los religiosos y dicen, ¡uy, cómo puedes decir eso! ¿Y qué haces con la gente? ¿Qué no sé qué? ¿Y qué haces con la gente? Yo te digo lo que dijo Jesús, no eches perlas a los cerdos. ¿Amén? Esto para el TikTok. ¿Amén? Amén. Porque después me apedrean. Pero no leen la Biblia. Si Jesús estuviera en este tiempo, ¿sabes los haters que le habrían salido? Cuando hubiese dicho, no eches perlas a los cerdos. ¡Madre mía! ¡Uy, cómo es posible que llame cerdos a la gente! ¡Increíble! Vamos, seguro. Cada vídeo sería, lo reproducirían 300 millones de veces. Viral, todo viral. Chuchuchuchu. ¿Por qué? Porque no había nadie que más rompiese con la religión que Jesús. Comer mi carne y beber mi sangre. Y salió todo el mundo espantado. ¿Es verdad? Está en la Biblia. Entonces le dijo a nosotros, ¿vosotros también queréis dejarme? Lo pones en las redes, dirían, ¡uy, canibalismo! Porque no entienden. Y lo peor de todo, que son cristianos. Supuestamente. ¿Amén? No. Seamos hombres y mujeres de Dios. Ten celo de lo que Dios pone, de lo que Dios hace. Y sí, comparte, pero cuidado, no te dejes vampirizar por nadie. No dejes. Cuando veas qué tal, saluda, dile, hermano, Dios te bendiga. ¿Y esta? Oraré por ti. La oración tiene poder. ¿Amén? Es verdad. Tú y yo tenemos que ser hombres y mujeres de reino. De reino. El temperamento. ¡Ah! Esta es buena. El temperamento. ¿Sabéis cuánta gente he encontrado yo en la vida que están orgullosos y orgullosas de su temperamento? Es que Dios me hizo así. Es que yo soy una mujer de temperamento. Y queda hasta bien y todo. Dices tú, wow, qué poderosa. ¿Ah? O hombres que dicen, es que yo soy un hombre de temperamento. Hasta que entro en casa. Ya allí la del temperamento es mi mujer. Yo soy de temperamento de puerta para afuera. De puerta para adentro soy un corderito. Y la que manda es la patrona. No, sí, dice, no, yo soy un hombre de temperamento. Lo malo de esto, que yo te digo que tener temperamento es bueno y está bien, siempre y cuando esté dirigido por el Espíritu. ¿Amén? Porque si no, tienes un problema. Tienes un problema. Porque un temperamento fuerte, que no está dirigido por el Espíritu, sino que está dirigido por el alma, di conmigo, el alma, es un problema, porque cuando te sientes bien, todo es felicidad. Pero cuando te hacen algo, uy, cuidado, salió el Rambo o la Ramba. Se pone el cuchillo aquí y es capaz de matar a cualquiera. ¿Por qué? No, pero es que yo soy así. No, tú no eres así. Tú puedes, Dios te ha creado, eres una nueva criatura. Y Dios puede cambiar eso por algo bueno. Puede transformar, di conmigo, transformar mi carácter. Escúchame bien, un pura sangre. ¿Cuántos se hacen, imaginan, un caballo negro, verdad? Un corcel, un caballo negro, pura sangre de esos, son bravos, son con temperamento con esto. Pero está desbocado y nadie lo puede coger. Ajá. Pero cuando el caballo es domado, ¿deja de ser un pura sangre? No, ¿verdad? No deja de ser un pura sangre, únicamente que tiene el temperamento, lo tiene bien encauzado. Ahora ya no se desboca, ahora ya sabe hacia dónde ir, aunque no deja nunca de ser un pura sangre. ¿Amén? Tú nunca dejas de tener tu temperamento pero lo tienes bien encauzado. Alguien que se dejó llevar por su temperamento, aunque era un hombre de Dios, fue Moisés. Moisés, no había hombre más manso que él sobre la tierra. Él hablaba con Dios. Dios trajo su poder, lo usó con las plagas en Egipto. Fue capaz de vencer una nación, un solo hombre. Un solo hombre fue capaz de doblegar a una nación entera como Egipto. En aquellos tiempos que era una potencia mundial. Porque Dios estaba con él. Sale, se lleva toda la nación de Israel, salen en victoria, se llevan todo el oro, llegan al Mar Rojo y Dios abre el Mar Rojo. Moisés coge su vara y el Mar Rojo se abre y cruzan en seco. Dios lo usaba a Moisés como a ninguno. Lo usaba, hablaba a Dios. Moisés hablaba con Dios cara a cara. El Señor le enseñó sus espaldas a Moisés. Moisés había visto cosas que eran increíbles, increíble la relación de Moisés con Dios, fue increíble. Pero un día, un solo día, Dios le dijo a Moisés: glorifícame delante de mi pueblo, háblale a la roca, porque yo les voy a dar de beber agua. Y él fue, porque realmente os voy a decir algo. A Moisés se la tenían jurada. El pobrecito de Moisés, ese hombre sí que tenía paciencia. Yo, de verdad te digo, yo no habría llegado ni a cruzar. Yo creo que yo cruzo antes el Mar Rojo y cuando ellos están cruzando, ¡ahora, cierra, cierra! ¡Anda, ya que me tienen loco la cabeza! Era increíble, pobre Moisés. Una y otra, no, y las codornices, no, Y no es una persona. Si a ti te vuelve loco una persona... Dos, a lo sumo. Tú imagínate 2 millones de personas para Moisés. Yo no sé, Moisés, ese hombre realmente la corona en el cielo no le cabe. O sea, eso era impresionante. Pero un día ya estaba hasta la coronilla el pobre Moisés y llega y cogió y enfadado le pegó a la roca y le dio 2 veces y el agua allí escorrió, pero no glorificó a Dios. No le habló a la roca, golpeó la roca, porque estaba enfadado, porque ya... Y entonces el Señor le dijo: no entrarás en la tierra prometida, te la mostraré, pero no entrarás. Un solo día, un día de ira descontrolada, un día en el cual su temperamento saltó, perdió entrar en la tierra de la bendición. El rey Uzías, un rey próspero, la nación era próspera. No hubo, se cuenta del rey Uzías, que era de los mejores reyes que tuvo Israel. Junto con el rey David, o sea, de los reinados más prósperos junto con Salomón. O sea, el reinado del rey Uzías fue un reinado próspero como ningún otro. Eran prósperos en agricultura, tenían personas que inventaban máquinas para defenderse de otras naciones porque siempre estaban en guerra. Tenían inventores. Dios había puesto esa unción sobre personas que salían, que eran inventores, inventaban máquinas, inventaban esto en aquellos tiempos. Y la abundancia era tal que la fama del rey Uzías, dice la Biblia, que llegó hasta las puertas de Egipto. Increíble lo que Dios había hecho con el rey Uzías. Pero un solo día, un día. En un día lo perdió todo. Un día, seguramente Satanás, esa zorra pequeña, llegó y le dijo: ¿sabes? Eres un hombre ungido. Uy, no hay otro como tú. Realmente Dios está contigo, porque Dios estaba con él. Y empezó a alabarlo y a alabarlo y a decirle, y este empezó a inflarse en su orgullo también, y le dijo: ¿Por qué no vas tú, visto que toda la gracia de Dios, la gracia que Dios ha puesto sobre ti, la relación que tú tienes con Dios, ¿por qué el sumo sacerdote, por qué solo el sacerdote puede dar incienso? También lo puedes dar tú. Y Satanás engaña a Uzías haciéndole querer coger un puesto que no le correspondía, ponerse en el puesto del pastor, porque él era rey, no era pastor. Y se quiso poner en el puesto del pastor, el del sacerdote, que tipifica al pastor. Entonces él fue y cogió el incienso y fue a dar el incienso. Y dice la Biblia que el sumo sacerdote le dijo, no te corresponde a ti, oh rey, dar el incienso, sino a los hijos de Aarón. Y dice la Biblia que el rey Uzías se enfadó, ardió en ira, le salió el viejo hombre para afuera. Y que esto le ardía, empieza a arder en ira y le brota la lepra. Le brota la lepra en la frente y los sacerdotes que ven eso, enseguida lo agarran. Y él también, que vio que Dios lo había tocado con lepra, salió, se apresuró también en salir. Y dice la Biblia que vivió hasta el final de sus días apartado en una casa, en un leprosario, y tomó su hijo, tomó el reinado, Jotam, por un solo día, un día en el cual él dejó que esa zorra pequeña se comiese sus vides. Es muy importante qué hacemos con lo que sabemos que está ahí, que permitimos. Porque un ministerio puede estarse generando en ti, puede estar saliendo hacia afuera, comenzar, o incluso ya estar en un ministerio para los que nos ven también desde las naciones. Y están ahí y un día en el que dejas de seguir esa dirección y dejas que brote esa zorra pequeña, se coma tu ministerio. Amén. ¿Sabes qué? Las zorras no se manifiestan ni en otoño, ni en invierno, ni en el verano. Se manifiestan en tiempos de bendición y del cumplimiento de las promesas. Es cuando estás ahí, que estás por recibir la promesa, que estás ahí, se manifiestan esas zorras. Y si no estás atento y las cazas, no recibes nada, sino que se aborta tu ministerio. No lo permitas. No lo permitas. Si tú hoy, que estás aquí sentado, y también los que nos ven por internet, pueden identificar y decir, sí, realmente, pastor, tienes toda la razón, tengo mal carácter. Tengo un carácter podrido. Sí, hay que ser claros. Tengo un carácter podrido. No, nadie me puede respirar al lado, porque enseguida me exalto, enseguida me sale para afuera y no sé qué hacer. Eso es una zorra pequeña que hay que pisarle la cabeza. No, es que me pasa que no sé controlar mi lengua. O siempre estoy amargado, siempre estoy amargada. Soy demasiado susceptible a todo. Todo me molesta, todo pienso que es contra mí. Parece que el mundo entero se ha... Y no es así, solo que en tu mente esa zorra pequeña ha hecho su trabajo. La obstinación, ser obstinado. La obstinación es como un pecado de idolatría, dice la Biblia en Timoteo. La obstinación, ser duro de mollera, en castellano. Duro de mollera, obstinado, quiere lo que quiere. Y eso te lleva a la perdición. Dice la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 3, verso del 1 al 5, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Yo creo que más claro el agua. Eso es para aquellos que critican cuando yo digo, júntate con los que te multiplican, no con los que te restan. Ajá, no lo digo yo. También lo decía Pablo a Timoteo. A estos evita, dilo conmigo. A estos evita. Traducido, no te juntes con esta gente porque son gente que te van a restar. No te van a sumar ni te van a multiplicar. Porque fíjate, cualquiera podría pensar aquí, bueno, es gente del mundo. No, date cuenta que dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Aquí está hablando, hermano, de gente cristiana. De gente cristiana. Que esto pasaba dentro de las iglesias y hoy día pasa dentro de las iglesias. Que gente que tiene apariencia de piedad, que lo ves y dices, wow, qué espiritual. Y ese no tiene una zorra pequeña, tiene toda una manada de zorros, de lobos, tiene ahí, tiene un mejunje dentro, tiene toda la manada completa. Y está por repartir. Tú no te metas ahí. Te bendigo. Chao. Nos vemos, ¿sí? Dios te bendiga. Chao. Así. Ay, pastor, que sí, Dios te bendiga. Oraré por ti. Eso sí, voy a orar por ti para que te vaya bien. Pero mientras, no voy a dejar que me contamine tu negatividad. Que me contamine lo que tú portas. Voy a orar por ti para que Dios toque tu vida. Y voy a hablar contigo, si puede ser, para que Dios te bendiga. Pero si tú eres de los que, dice la Biblia, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, eres un aborrecedor de lo bueno, un traidor, un impetuoso, un infatuado, un amador de los deleites más que de Dios, que encima tiene apariencia de piedad, que niega incluso la eficacia de ellas, lo siento, la Biblia dice que te evite. ¿Cuántos lo han entendido? ¿Cuántos lo han entendido? Dar un aplauso al rey. La Biblia es clara. Los que no somos claros somos nosotros. Pero la Biblia es clara. Tú y yo tenemos que ser igualmente claros y no dejarnos llevar por la obstinación. Ser gente obstinada trae pecado. No nos obstinemos. No, a veces hay gente que quiere ser más santa que Dios. No puedes. Olvídate, el santo es Dios. Dios es santo. Dios es tres veces santo. ¿Amén? O sea, Él es santo, santo, santo. Nosotros tenemos que ir hacia la santidad, querer que Dios purifique nuestras vidas y nosotros ser purificados, amén. Pero realmente tenemos que ser sabios, sabios. No alimentes las zorras, no las alimentes. Cázalas y échalas de tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Dar un aplauso al rey. Sube la alabanza. Así que quiero hacer un llamado a la iglesia para aquellos que dicen, ¿sabes, pastor? He identificado, siendo sinceros, he identificado varias cosas que hay en mi vida. No me había dado cuenta. o sí me había dado cuenta, pero no había entendido realmente el alcance del problema. Si tú hoy quieres salir de aquí renovado y pisarle la cabeza a esas zorras, ponte de pie y vamos juntos a pisarle la cabeza y vamos a salir en bendición de este lugar. Vamos a ir porque la Biblia dice que vayamos ¿de qué? ¿Y de? Es lo que Dios quiere para ti y para mí, que vayamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Di conmigo, lo que Dios quiere para mí, lo que Dios quiere para mí es bueno, agradable y perfecto. Porque pensamientos de bien y no de mal tengo acerca de vosotros, dice la Biblia. ¿Cómo son los pensamientos de Dios para ti? Buenos, buenos. Pensamientos de bien y no de mal. Es lo que Dios tiene para ti. Así que quiero que salgas aquí al frente. En esa libertad con la que hemos empezado, sal aquí al frente. Y sabes, hoy, no me voy a dejar dominar más nunca por esas zorras. Se acabó. Ni la ira, ni el mal carácter, ni el temperamento guiado por la carne, ni por el alma. No. Se acabó. Hoy yo quiero ponerle fin a todo esto porque quiero comenzar. Realmente quiero comenzar de una manera buena. De una manera buena. ¿Amén? ¿Cuántos lo quieren? Díganme amén. ¿Cuántos dicen, en mí Dios lo va a lograr? Dilo. Porque yo me voy a encargar de lo que me voy a encargar, de matar esas zorras. Yo las he localizado, sé cuáles son. Y hay algunas otras que no he nombrado, pero que tú conoces. Tú sabes cuáles son. Hay algunas zorras ahí que dices tú, uy, esta está gorda. O a esta le he dado de comer yo. Hermosita y todo se ha puesto. Pero no. A esta le doy matarile. Hoy le doy matarile a esta. Sí. Porque déjame decirte, no puedes dejar, no puedes alimentar esas zorras. Dice que había un niño, una tribu india, una tribu Cherokee en los Estados Unidos. Y el niño va donde el abuelo Cherokee y en medio de la fogata le dice al abuelo, abuelo, tuve un sueño. Y en el sueño vi que habían dos lobos que peleaban por mí. Que peleaban por mí. ¿Qué quiere decir eso, abuelo? Dice, bueno, esos dos lobos que tú soñaste forman parte de tu vida. Uno representa lo bueno. Todo lo bueno. Y otro representa lo malo, la mentira, la crítica, la ira, todo lo negativo. Y esos siempre están en conflicto, le dijo el abuelo al niño. Siempre estarán en conflicto, siempre pelearán entre ellos. Dice, bueno, ¿y quién ganará de ellos? Dice, ganará aquel al que tú alimentes. No alimentes zorras en tu vida. Mátalas, porque es mejor que alimentes el espíritu.